Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio en Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con Adriana Morelos. Adriana, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tenéis, vosotros creéis en vuestra intuición? Eso que llaman el pálpito. No. No, no crees, no has tenido ninguna...
No creo en nada.
Ya, bueno, pero no has tenido ninguna experiencia en la que pudieras recordar. Bueno, igual... Esto pasa, que te lo preguntan así de golpe y porrazo.
Una corazonada,
una,
¿no?
Una corazonada, sí. Un pálpito, eso que dices, me huele a mí que esto puede ir por aquí, en cualquier circunstancia de la vida. Digo que esto te lo preguntan así a bote pronto. Y digo, pues no sé. Y después, cuando acaba el programa, dices, bueno, pues si podía haber contado aquello que me pasó, que no sé qué. Adriana asintiendo con la cabeza, que sí, que ahora mismo no caes en ninguna.
No, que caigo en muchísimas.
En muchísimas.
Es que a partir de los 35 he empezado a repetir todo el rato. Si le hiciera caso a la intuición, si le hiciera caso a lo primero que pensé.
Que aquí tienes una libreta de intuiciones. Intuiciones que has seguido y otras que has descartado.
Sí, sobre todo las que he descartado, que me han pesado mucho.
Sí, ¿se puede contar alguna? De las que has seguido.
Mira, un préstamo.
Un préstamo
de algo.
Sí.
Sí. Que no tenía que haber, que en el momento que estaba diciendo que sí, que estaba pensando, esto va a salir mal, esto va a salir mal.
Que no. ¿Y tú?
Y salió mal.
Sí.
Sí.
O sea, tenías la intuición, pero no siempre le haces caso a tu intuición.
Te estaban diciendo, firma rápido.
Claro. No, corre.
Mete también el coche, como hacían antes.
Es algo que yo dejé que salió fatal.
Es que no hay que dejar dinero.
No.
Así no te sale mal.
Ni siquiera era dinero.
El típico disco que te rayan, seguro.
Una intuición es lo que hablábamos el otro día, que me decía mi abuelo, te caerás y te daré en el culo, ¿no?
Sobre eso hay alguna teoría, me parece muy interesante, que después, si hablamos de la intuición, que yo intuyo que es el tema de hoy con Raquel Mascaraque, a eso de las 4:30, también podríamos dejar aquí deslizar. No, es que yo una vez le escuché a un psicólogo que esta advertencia de los padres, de cuidado niño, cuidado que te vas a caer, yo qué sé, estrenas patines, y cuidado que te vas a caer, al final hace que te caigas. ¿Sí? Pero además...
¿O mejor que lo proyectas o...?
Por una explicación, al menos, oye, es una voz legitimada, a mí me parece que no hubiera caído, no hubiera pensado nunca que esa es la explicación, pero porque un niño, como tienes muy interiorizado, que de forma inconsciente, que tienes que hacerle caso a tus padres, al final acabas cayéndote. Hombre, puede, yo soy más partidario, sin tener conocimiento de psicología de nada, que quizá te condiciona demasiado, te presiona, y el hecho de que tu padre, yo no sé, está jugando a tenis y está viéndote tu padre y te está...
Sí.
Ya no hablo de los padres de hoy que le montan una escandalera a los niños, ¿no? Y que quieren hacer de todos un Carlos Alcaraz o un Rafa Nadal, sino que vas con la presión de decir, te está viendo.
Yo compro la teoría completamente.
¿Qué le haces caso?
Que los niños se caen porque tienen a los padres detrás. Yo desde que le he dejado de hacer un poco más de caso a mis hijos, se caen menos.
Sí.
Sí. Vale. Sí.
Entonces, no sé dónde están, pero se caen menos
porque no los veo.
Tienes la intuición de que no
que estar detrás. Que te vas a caer, cuidado.
No. Bueno, pues si queréis, este es el tema que le proponemos. Que quedó un poquito, como decía muy bien Edgarita, quedó algo en el aire la semana pasada con Raquel Mascaraque, y yo creo que hoy podríamos ir por ahí. Vayan pensando, id pensando vosotros, los oyentes también, en intuiciones. ¿Tú, Parda, eres de intuiciones o yo sí. ¿Y les haces caso?
Pues la verdad es que sí, bastantes veces sí. Yo es que tengo un poco el olfato de perro ya, sobre todo con las personas, ¿eh? Me equivoco poco.
Acuérdate, tengo que aprender con la Parda.
En su tiempo a la Parda le llamamos la perroflauta de aquí del programa del Si Amanece. Entonces, bueno, por la convivencia, al final todo se pega. Así que es el olfato. O sea, tú relacionarías la intuición con el olfato, que parece que te suele dar buen resultado el hacerle caso a eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de eso ya digo, a partir de las 4:30 y otras cosas que nos aguardan, como aquí, hasta las 6:00 a.m. puede ocurrir de todo, pero antes tenemos un caso que acabo de estrenar así en el relevo entre El Faro y Si Amanece, un caso de los detectives. Estaba dudando entre dos, pero al final a última hora me he decidido por este.
A ver si dura más que el de ayer.
Bueno,
o no.
Porque, a ver, este Este también puede ser, hoy lo voy a decir, este se puede resolver en un día. No, espero que sea así, es el cometido, el objetivo que tienen nuestros guionistas, porque tendríamos que acabar, que quedar limpios al menos el jueves, porque el viernes tenemos final mensual.
¡Ay, qué bien!
Y eso quiere decir que todavía falta la quinta persona, el quinto detective, que se cuele
porque
en esa final.
Cinco, claro, ¿no?
Para que sean cinco, porque ha habido... El del viernes será el quinto viernes de este mes de octubre, así que nos faltaría la quinta. Y la quinta persona, si vais reservando ya vuestro turno para jugar, 900, 100, 800, esa persona ya se llevará un número para el sorteo. Tiene que salir de aquí, de los que estén jugando estos días. El otro robo del Louvre se llama.
¿Otra de robos?
Otro de robos y además del Louvre porque... Para no explicar mucho, mira, igual que también podrían ahorrarse aquí los guionistas, a Benítez le gusta jugar, ponerle retos a sus alumnos, a los de la Academia de... Loca Academia de Policía. Y entonces dice, oye, como todos tenéis información suficiente sobre este robo del que se habla en todos sitios, el robo del Louvre, vamos a jugar al universo paralelo. E imaginad que vosotros sois los policías y encontráis una brecha. Una brecha, es decir, que el robo no ha sido tan perfecto. Una brecha, algo, un error que han cometido los ladrones. ¿Qué brecha puede ser? Hay que averiguarla. Hay que averiguar qué es la que se ha imaginado Benítez y que ninguno de los alumnos ha logrado descubrir de momento. Yo creo que los detectives sí que lo harán. Es decir, sabemos todos, ya no hace falta montar ahora otra vez la película de los hechos, de cómo lo hicieron, cómo accedieron, cómo robaron, lo que se dejaron por el camino, si fueron dos, si fueron cuatro, si había agentes pero los agentes no podían intervenir, si había chaleco... Todo lo sabemos, no hace falta conocer ningún detalle oculto de la investigación para jugar a esto que propone Benítez. Si tenéis ya alguna duda, yo puedo responder sí, no, carece de importancia, 900, 100, 800, y también os leemos como siempre ahí en los hilos de comentarios de YouTube. La Parda tiene la primera pregunta, venga.
¿Es por algo que se dejan?
Es por algo que se dejan, allí en el lugar de los hechos.
Sí.
No.
¿Y es por algo tecnológico?
Por algo tecnológico.
Mira, esta es la mía, ¿eh?
Ya, por eso. Es que pensé que la ibas a hacer y entonces te la he quitado.
Y como aquí no se puede preguntar ya, porque es obvio que ya está relacionado con la... Está vinculado a un caso real, está inspirado en hechos reales.
Claro, es lo que iba a decir yo ahora.
Está tan basado que ya está expuesto de forma explícita. ¿Lo de la tecnología no?
No.
No. No tiene mucho que ver ningún elemento así tecnológico. Bueno, oye, que jugamos. Nos habíamos propuesto subir hasta los 6.530 ayer, ¿no?
Sí.
Me puse muy gallito yo, ¿no? Cuando, venga, menos mal.
Flamenquillo, sí.
Sí, flamenquillo. Oye, no, pero hemos superado los 6.500.
Obvio.
Hemos superado los 6.500. Estamos hablando de seguidores de la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Hemos superado los 6.500, 6.502 concretamente. Eso quiere decir, venga, vamos a hacer cuentas, que hasta el 12 de enero hay ahora mismo hay 11 semanas, concretamente 53 programas faltan de aquí a hay no sé cuántos días, 70 o así, pero días de programa faltan 53 días de programa. Si cada día de programa se suman,
si cada español
me diera una peseta, bueno, 100 pesetas mejor, porque estoy haciendo la cuenta de cabeza y mucho mejor. No, si cada día del programa se sumaran 13 seguidores, llegamos y superamos incluso un poquito la cifra.
Bueno,
si se suman hombre, por eso digo. Ya, pero no hay que dormirse en los laureles,
ya.
Porque si no, nos habíamos estancado ahí. Ya hemos superado ese Rubicón psicológico de los 6.500, que yo creo que está bien, pero para llegar a 7.177 hace falta esos 675 y son como 12 personas y un poquito cada día. Bueno, hace falta eso y canciones, temazos como este, que ya forman parte de la lista.
Si Amanece...
No cierres, Pablo, que aquí, como hay 40 segundos...
Con Roberto Sánchez.
Sí, bueno, y con todo el equipo. Digo que es una canción de estas que tiene una intro enorme, que yo siempre relaciono con la radio, el Slave to Love, este de... Con la radio en una película, ¿sabéis en qué película? ¿Jugamos a qué película?
¿No? ¿No? ¿Cuál?
¿Buscáis? Es una película española. Una película española, habla de radio, está ambientada en la radio y protagonizada por... por Victoria Abril. ¿No suena?
No es Solos en la Madrugada.
Solos en la Madrugada, no.
Esa
no.
Amantes.
No, no, no. Como a concurso de radio antigua, no, no os ponía a prueba, es que no recuerdo cuál es el título de la película. Quiero decir que me suena, por eso decía que me suena a una película española protagonizada por... Es que no quiero dar un dato muy característico, porque lo que sí sé es que la propia película podría ser una historia de detectives. Es más, creo que en su momento los guionistas se basaron en esa película, en parte de la trama de esa película, para hacer una historia del juego de los detectives. Pero no quiero dar un dato básico, porque si no, es que hacemos spoiler de la...
Ah, porque ella está casada con un policía.
Puede ser. Pero esa es de 1999, la de Entre las Piernas.
Sí.
He visto la sinopsis, dudo. No, no me suena que sea la sinopsis de esa.
Que era, sí, es verdad, me acuerdo de esa peli.
¿De qué?
Que estaba también... ¿Salía Javier Bardem, puede ser
No.
Sí, que iba todo el rato, que va como un demonio de caliente todo el rato.
Ya, no, esa sale Bardem, sí.
En esa sale Bardem, en la de entre las piernas.
Y Carmelo Gómez es el policía marido,
eso.
¿No?
Vale.
Que hacían reuniones de adictos al sexo.
Amigo, todo eso me suena, pero en cambio no me suena con la otra parte de la película que tiene que ver con la trama que formó además el origen de una historia de... Bueno, oye, no nos detengamos en esto porque no es lo que tenemos que averiguar ahora, sino, si queréis, lo dejamos aquí sobre... la mesa de la defensora del oyente, sí. Que tiene ahí una carpeta de temas pendientes.
Madre mía.
Ayer salió uno que se ha puesto a investigar, después a ver si tenemos un ratito.
Sí,
y te responde
ahí,
No, ayer salió lo de la camiseta esta original del Español, con la que está conmemorando los 125 años, la amarilla y con ribetes negros, y la pregunta era ¿por qué? Que había oído...
Porque era de color amarillo la primera. Que claro. Yo había oído que era porque le sobraba tela al sastre.
Bueno, pues queríamos confirmar o desmentir a ver si ese es el origen. El otro robo del Louvre. Con esa historia estamos jugando. 900-100-800. Primer número de hoy que se lleva... Juan de Vigo. Juan, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Con este juego, a ver, en paralelo, universo, realidad paralela, en la que Benítez pone a prueba a sus alumnos, ¿qué ¿En qué parte se pudieron equivocar los ladrones del Museo del Louvre?
Bueno, ¿Qué has imaginado? Bueno, a mí me viene una cosa, a lo mejor es rocambolesca, pero bueno. ¿Puede estar relacionado con la escalera?
¿Está relacionado con la escalera? Ah, con la escalera esa en la que se vieron además imágenes de cómo, sobre todo de cuando se iba, ¿no? ¿Está relacionado con la escalera? Yo os dije que esta se averiguaba hoy, ¿no?
Sí.
Que se podía averiguar. Juan, sí, está relacionada con la escalera. Hola. Está relacionada con la escalera. Vamos muy bien, venga.
¡Aplausos!
No, hombre, espera, a ver. ¿Qué pasa con la escalera? ¿Qué pasa con la escalera?
Bueno, a mí lo que me vino a la cabeza es que hubieran comprado la escalera y se les hubiera olvidado de retirar la etiqueta del sitio donde lo hubieran comprado.
Sí.
Y por ese detalle hubieran ido al lugar, tuviera cámaras,
ya
grabaran y de ahí saliera.
Juan, te voy a dar dos números, primero por lo de la escalera, no por la uno por ser el primero en disparar, como siempre, el primero en abrir la historia, y otro por esto de la escalera, porque centra bastante, pero no tiene que ver con esto de que se hubieran dejado la etiqueta o el ticket incluso de... No es por eso. Pero, oye, lo hemos centrado muchísimo, porque imagínate en todo el proceso de si entran, de si el cristal, de si la ventana, de la relación o no, que pudieran tener con algún vigilante de seguridad. En la escalera lo centramos, así que, Juan, vamos muy bien, tienes los números. Dos posibilidades como mínimo para entrar en la final de este viernes.
Bueno, pues es un buen empiece. Pues muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias a ti, Juan.
Y un abrazo a todos.
Igualmente. Hasta luego. ¿Alguien había pensado en el método este tan...
No.
Tan rudimentario como práctico que tuvieron los ladrones de acceder al primer piso con la escalera esta?
Que fueron vestidos de Manolo y Benito, ¿no?
Sí, 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 sí. Y que aquí ya se hizo la broma en España, no podía haber ocurrido nunca porque no trabaja nadie en España los gays.
Ya estamos.
Bueno, no se os había ocurrido lo de la escalera.
No.
¿En qué estabais pensando? Porque ahora hay que cambiar, si estabais pensando en otra cosa.
No, yo solo pensaba en cosas como la ubicación del móvil y esas cosas tecnológicas.
Claro, te dije que no.
Pensaba que era en general, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo puede ser que los gusanos de seda se conviertan en un capullo, ¿no?
Sí, sí, y bueno, no solo los gusanos de seda, ¿eh?
Y luego...
Hay otros casos.
Hay otros casos que incluso algunos ya vienen de serie convertidos.
A ver, ¿tiene que ver con una prueba biológica? Pregunta aquí Sola. Bueno, porque es que es Cristalería Sola, que es el nombre de guerra, el nick con el que... Pero Cristalería yo le veo que no tiene que ser un nombre de pila, ¿no?
Sí, parece. Se llama Chris.
Buen nombre, para Chris, promocionarse.
Chris Sola. Dice si tiene que ver con una prueba biológica. A lo mejor algo, no es incompatible con lo de la escalera. Imagínate que se hubieran dejado ahí las huellas.
No, pelillos,
y después hubieran dejado la escalera. Y la escalera nos pesa mucho. No. Hombre, José María pregunta si tiene que ver con el material utilizado en el robo. En parte sí, ¿no? Porque utilizan esa escalera. 900-100-800, Cristina desde Gijón. Hola, Cristina.
Cris.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Si amanece nos vamos.
¿En qué has pensado tú y que sea compatible con lo de la escalera que preguntaba Juan?
No, yo pienso que se han dejado huellas de calzado.
Claro, pero como tiene que ver con la escalera... Pasa que tú venías ya con la idea de la huella de calzado. Tendría que haber sido...
Le han dejado la escalera que no he utilizado.
O sea, han dejado las huellas de calzado y han dicho, la escalera esta nos pesa mucho ahora ahí. La dejamos aquí con las huellas de calzado. Oye, como es algo que se ha imaginado Benítez y que a lo mejor... Seguramente está ahí rozando lo improbable. Pues podría ser, pero te tengo que decir que no, Cristina.
No pasa nada.
Seguimos siendo tan amigos, ¿no? No pasa nada.
Eso va a pasarme muchas veces, que me decían, te tengo que decir que no y seguimos siendo como amigos.
Te tengo que decir que no.
Sí, ¿no? No darte compañía, me gustes mucho.
Pues nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos, ¿eh? Cristina, y muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos compañía.
De nada, por
un beso.
Dios.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Oye, pero ¿y a ti antes de que te dijeran, oye, que no puede ser, que seguimos siendo...? No, no, la sí. intuición no te decía que eso iba a ocurrir, ¿no? No tenías ninguna intuición.
Tenía que haberla tenido la intuición para eso, ¿eh? Pero ya. Me decía, no, no eres tú, soy yo, que me das asco, ¿no?
Bueno, ¿alguna duda? Escalera de por medio, sí. 900-100-800, el otro robo del Louvre.
¿Le robaron la escalera a unos bomberos?
¿Le robaron la escalera a unos bomberos?
Es que, claro, sí, sí, claro, es que, ¿no?, yo cuando vi la primera imagen, sí, de la escalerica, sí, esa, digo, ¿pero qué le cogieron la escalera a los bomberos? Y ya, ahora con, no, la escalera...
Era como una grúa, ¿no?
Era alquilada, ¿no?
Claro, claro, es como una grúa, escalera... A ver...
El cestillo.
Cuando ha dicho Juan, digo, tiene que ver con la escalera, es lo más próximo, o sea, está ahí en el universo de la escalera, pero no, la escalera, dónde está la escalera... Y la manguera, ¿dónde está? No, no tiene que ver con la de los bomberos.
Bueno.
No, en este caso no.
Era una idea de bomberos.
Sí. Dice, ¿necesitan un permiso especial para usar o alquilar esa escalera? Julen pregunta. Y entonces, ¿qué hubieran dado de alta? Oye, que queremos esa escalera. Estamos rondando, estamos. Yo creo que se puede resolver hoy. Cerca de la escalera estamos, ¿eh? Cerca de la escalera. Romu de Croquetas de Mar. Romu, si amanece, sí, nos vamos.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tenemos hoy?
Oye, sí, que a mí ya se me ha olvidado. Sí, sí, se me ha olvidado ya.
¿Qué hay en el catering hoy, Romu?
Hoy muchas cosas. Tenemos ensalada de arroz rojo con quinoa.
Estamos, estamos ampliando el catálogo, esto, Romu. ¿Qué es?
No, lo que pasa es que hay muchos platos. Entonces, siempre os digo uno o dos.
Ah, vale.
El más característico. Diferentes.
Vale, mejor, porque es que nosotros queríamos, oye, no sé, hay que tener... Sí que es cierto que Santiago Niño Becerra, por ejemplo, economista, siempre dice, en este mundo tan difícil de los negocios hay que especializarse, hay que buscar lo que dice él, nicho. Entonces, claro, digo, hacer croquetas, todo un día a la semana solo croquetas, digo, eso es un nicho ya muy...
Fantástico.
Fantástico, pero no, muy especializado. Hay más, ¿no? Hay más.
Pues lo del arroz, eso suena muy fino, ¿eh?
Hombre, arroz rojo, has dicho, eso va estupendo.
Arroz rojo.
Sí. Arroz rojo y quinoa, sí.
Anda, eso...
Es una ensalada muy fresquita.
Fresquita y, bueno, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el colesterol.
Pero, tipo, croquetas hay algo también, Romo.
Croquetas el jueves.
Jueves.
No, pero digo, tipo, croquetas mejor que la ensalada de arroz.
Bueno, para acompañar la ensalada.
No, no la convencí, ¿eh, Adri?
Para acompañar la ensalada, ¿qué más tenemos, Romo, hoy?
Pues tenemos migas también.
¿Onda?
Migas, vale, ya se apunta.
Vale. Trae una de ensalada para que la probemos y cuatro de migas.
Claro.
¿No? Venga, pues
muy
ya
bien,
está.
Muy bien.
Para allá que van.
Venga, pues...
Somos buenas migas, sí.
¿Qué se te ocurre a ti que ha sido el fallo con la escalera o cerca de la escalera que han tenido los ladrones estos de la historia paralela de Benítez en el robo del Louvre?
Pues yo pensaba que también que era relacionada con la camioneta que utilizan, con la que lleva la escalera, que la habían alquilado y habían puesto su nombre en la agencia de alquiler.
O sea, alquilan el camión, furgoneta, camioneta, alquilan la furgoneta y lo alquilan con su nombre.
Exacto.
¿Esto qué os parece? Está cerca de la escalera, ¿no?
Sí, desde luego.
Está
claro.
Cerca de la escalera.
¿Qué? A su nombre, alquilada a su nombre.
Hombre,
bueno,
imagínate,
sí,
como
ser,
Benítez,
claro,
había imaginado un error garrafal.
Sí.
Yo creo que merece aplausicos.
No.
Otra historia resuelta hoy. Bueno, Romu, que te llevas un numerazo así de grande. A ver si hay suerte. Y nos encontramos otra vez el viernes, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias. Venga, muchas abrazo, Romu. Hasta luego.
Igualmente.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Raquel Mascaraque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que yo le había dicho aquí a los compis que tenía la intuición de que esta también se acertaba, igual que la de ayer, en un solo capítulo. Y claro, como últimamente cada vez que decía eso, después se alargaba más de una semana, no creían mucho en mí. Pero yo es que he confiado ciegamente en mi intuición, ¿sabes? Bueno, a ver.
¿Y no te ha fallado?
No me ha fallado. Sí que es cierto que a veces uno apela a la intuición, pero quizá manejas más información, ¿no? Quizá...
Claro.
De eso
o
vamos
si
a hablar.
Que siempre se va a resolver en el día, alguna vez se resuelve.
También, eso es como lo del el reloj que está parado y dices, claro, dos veces al día seguro que acierta la hora y tal. Ya. Bueno, y tú, ya le he preguntado a ellos, ¿tú crees mucho en la intuición? ¿Te dejas llevar por la intuición o no?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí, yo sí, yo me dejo ahí guiar. Si algo no me cuadra, y no me suele fallar.
A veces
me da rabia incluso que no me falle.
¿Te da rabia que no te falle?
Sí, 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 porque a veces dices, no quería tener razón en esto.
Ya, o sea, como lo de Adri que nos decía, ay, 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 que tengo la intuición de que con esto que voy a dejar, el préstamo este no va a salir bien, no un préstamo bancario, sí. Nos ha dicho que dejó un vestido de no sé cuánto. Pero estoy inventando, esto ya estoy improvisando. Sí. Pero no le hizo caso a su intuición, lo dejó y al final acabó.
Mal. Y ya no somos amigas.
Ojo que esto de tener intuición me está viniendo a mí como lo de tener sinestesia, y me está dando un poco de rabia también.
Pero, hombre, espérate que nos cuente, a ver si de verdad a todo le llamamos intuición, si a veces es a nuestra conciencia que nos está dictando algo a la que le llamamos intuición, si intuición en realidad es cómo funciona nuestro cerebro, como si fuera un procesador de datos casi cuántico y que analiza, procesa y nos da una información inmediata. De todo eso hablamos en 2 minutos.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
García sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil, y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba. Miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El arranque parece de la sintonía de Juzgado de Guardia. Está entre Juzgado de Guardia y...
Pero musicalmente está bien.
Sí, sí, sí. Aunque me ha dicho Pablo, tengo la intuición de que voy a colar otra sintonía.
Sí, sí, ¿qué vais a decir? Bien, ¿eh?
Bueno, esta no es de las peores.
No, te iba a decir, digo, tiene arte musicalmente.
No es de las peores.
Yo para la transición para Juzgado de Guardia, por ejemplo, me la quedaría.
Sí, porque...
Que por cierto, hay un oyente que dice, ¿viene Félix hoy? Bueno,
no, tengo la intuición de que no viene.
Hoy no tocaba. Oye, que algún día igual podemos cambiar.
Decimos,
cambiamos las piezas. Raquel viene el jueves, Félix, pero... Bueno, que nos ha dejado.
Raquel habla de cosas de justicia.
También podría ser.
Y del cerebro.
Sí, ¿y Luismi de qué? Luismi del tiempo, ¿no? Porque Luismi está especializado ya en martes. ¿Cómo empieza este día, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Martes que vuelve a empezar con bastante fresco, pero que va a acabar con un ambiente bastante agradable, más que ayer. Eso sí, también irán apareciendo más nubes por el oeste del país y a partir de mediodía, primeras horas de la tarde, chaparrones que caerán en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Y esta próxima noche en otros muchos sitios de la península. En Canarias tendremos algunas nubes, en Baleares tiempo muy suave.
¿Y hoy qué?
Y al hilo de lo que comentábamos ayer de ese huracán Melissa, categoría 5, el máximo que puede llegar a alcanzar un huracán y que ahora mismo está afectando muy cerca de Jamaica, vamos a explicar uno de los fenómenos más extraordinarios que hay en la naturaleza, y es lo que se llama el efecto estadio. En el ojo del huracán tenemos una calma absoluta. Estamos hablando de un ojo que aproximadamente hace unos 30-40 kilómetros de diámetro, en los que el viento sopla por debajo de los 10 kilómetros por hora, el tiempo está completamente despejado y la tranquilidad impera. Pues bien, para meterse en el ojo del huracán se necesitan aviones y sobre todo gente muy especializada para poder analizar esos ojos. Cuando el avión se mete en el ojo es cuando puede ver ese efecto estadio, que no es más que la impresión del muro de nubes que rodea todo ese avión. Lógicamente se juega en la vida cuando van a analizar esos huracanes como el Melissa.
Para buscar estar cerca del efecto estadio, ¿os meterías en un avión de esos que se vuela en el ojo del huracán?
No, la verdad que no.
Yo no subo por una carretera difícil, imagínate.
No tenéis espíritu de kamikazes, ¿no? Para colaros en eso. Bueno, de todo eso hablaremos y desde luego actualizamos datos. Estamos muy pendientes de cómo puede afectar ya Jamaica o alguna isla cercana de la zona el huracán este de Melissa. De momento, con Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional, vamos a hablar de la intuición. Oye, la intuición, decimos, ¿se puede confundir o tiene algo que ver, por ejemplo, con la voz de nuestra conciencia, el Pepito Grillo este que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no? ¿Cómo, qué tiene que ver una cosa con otra? Raquel.
Es como una especie de Pepito Grillo, ya. Me gusta esa definición, pero tiene base científica, o sea, no viene del aire, sí que es un poco esa vocecilla interna que te dice no vayas por ahí, o no firmes eso, o esta persona no es, pero tiene su base científica.
Ya. Le estamos preguntando a los oyentes también, igual que hemos comentado por aquí, si Adriana o Edgar. La Parda dice que yo creo que la más convencida de que se ha fiado siempre de su intuición. Ella ha hablado, el símil este que utilizamos de olfato, que se deja guiar por el olfato. Digo que también lo podéis, si vosotros tenéis algún ejemplo así muy, muy, muy ilustrativo, también os lo podéis contar a través de las vías habituales. Pero esto, el olfato es un símil solo, porque ¿cómo lo hace el cerebro? ¿Cómo discierne entre aquello que cree que puede funcionar y aquello que no? ¿Cómo le hace caso a la intuición?
Pues cuando tomas una decisión por intuición, o sea, tu cerebro no está adivinando nada, sino que está trabajando a muchísima velocidad, ¿no? Uniendo como muchas pistas. Está haciendo su trabajo de detective, ¿vale? Y está cogiendo experiencias pasadas, gestos, tonos de voz, olores, ¿no? Lo de la nariz me ha gustado mucho, es muy buen símil también, coge emociones. Y como lo hace tan rápido, pues tú no eres consciente de ello, pero es como si tu cerebro te está diciendo, uy, esto ya lo he visto antes, ¿no? Este patrón nos lo conocemos, no confíes aquí, o confía, o esto nos recuerda a este otro novio que tuvimos y no mola nada, o sí. Entonces así más o menos funciona, uniendo un montón de pistas y de cosas que ya hemos vivido, pero de forma inconsciente.
Vale, o sea que la intuición, Raquel, es como nuestra experiencia de vida, pero ahí toda comprimida en pocos segundos.
Claro, sí, o sea, va todo tan rápido y recuerda tantas cosas a la vez que no somos capaces de procesarlo conscientemente y por eso pues parece como más una corazonada, o sea, este viene ahí de golpe.
Oye, la Parda decía antes que con la gente ella siente que en esto de la intuición siempre acierta. ¿Es verdad que siempre acierta?
A ver, no siempre.
¿Qué te pasó a ti con el traje ese que dejaste?
Hombre,
bueno,
pues,
con el traje o con lo que sea.
Bueno, pues
que se quedó sin la amiga.
Porque me hicieron ghosting.
Ya.
O sea, nunca más supe nada.
Oh, no.
Entonces.
Nunca más supe nada, vale. Y era algo bastante importante, bastante personal. No era un vestido.
Acertó,
¿vale?
La intuición, lo que pasa es que tú no le hiciste caso.
Claro,
pero
es que yo dije. Vale. En el primer momento que me lo pidieron, dije, esto es lo típico que dejas y sale mal. Y dije, hombre, como no se lo voy a dejar.
Ya.
No te lo querías decir.
Claro, pobrecilla. Bueno,
pero ni Paco lo ató, ni
nada, no hay quien lo encuentre. No hay quien lo encuentre, no se ha sabido nada.
Ha llamado
más
a los hospitales.
He llamado a todas partes. Ya está, no. Fatal, ¿eh?
Vaya.
Fatal.
Pero acierta, entonces, ¿somos nosotros los que hacemos o no hacemos caso? ¿Y la intuición siempre acierta o cómo funciona eso, Raquel?
A ver, pues se va afinando con la experiencia. Porque cuando ya has vivido muchas cosas, pues puedes ir reconociendo más patrones, pero cuando se enfrenta a algo que no ha vivido nunca, pues rellena los huecos como puede y claro, pues a veces se equivoca, pero si la vas entrenando y te vas fiando de ella, pues cada vez la afinará más.
Ya, decías al comienzo, Raquel, todo esto en realidad tiene explicación científica.
No se fía. Ladri, ¿qué esperas?
Espero que tenga estudios,
hombre,
Raquel.
Hombre, vale, mucha intuición, lo que quieras, pero si no hay un estudio por medio aquí, la Morelos no se fía.
Sí, no, pues hoy traigo tres estudios sobre la intuición. El primero, uno analizó a bomberos que lograban anticipar derrumbes antes de que ocurriesen. O sea, segundos antes, ellos ya habían aprendido, ¿no? Pues por años de experiencia, a detectar señales mínimas, pues un cambio en el sonido del fuego, en la presión del aire, y entonces eso era pues su intuición en máxima potencia, y podían predecir pues que se iba a derrumbar el edificio.
Ya, este estudio se parece bastante a lo que decías antes, de que es como nuestra experiencia de vida todo condensada. El ejemplo este que ponen muchas veces de que es como si fuera un gran procesador, incluso cuántico, que tenemos en la cabeza, y que sin nosotros ser conscientes, pues determina estos datos. Sí, el chat GPT que tenemos interno, ¿no? Sí. Y dice, cuidado, sí, que hoy puede ocurrir esto. Pero no es porque haya venido un hada madrina a decírnoslo, sino que es por la información que tenemos, ¿no? Vale.
Eso es, en este caso los bomberos tenían pues ya muchos años de experiencia y ya con eso lo predecían. Y el segundo estudio se hizo a líderes empresariales, y ellos utilizaban pues la intuición como brújula, ¿no? Analizaron a 27 directivos de empresas británicas y pues se descubrió que recurría mucho a la intuición, sobre todo cuando tenían muchísima información pero muy poco tiempo, y era algo que ya pues habían vivido antes, ¿no? Que su cerebro ya había visto tantos patrones parecidos que reconocían lo esencial en segundos, entonces no hacían tanto caso a los datos, sino que se fiaban de lo que pensaban. Pero, como hemos dicho, pues no siempre es infalible, y veían en los estudios que los aciertos aparecían pues cuando esa intuición se alimentaba con los años de práctica y conocían el sector, pero cuando no lo conocían pues había más fallos.
Ya. Entonces esto funciona como tu amigo ese Edgar, el broker este, el fantasmón, el especulador, ¿eh? Que dice, no, yo es que tengo una intuición. Yo, no hace magia, sino que tiene mucha información.
Y experiencia.
Experiencia, y así apuesta. Y cara dura también.
Y cara dura.
Bueno, pues llevamos dos estudios. ¿El tercero?
Pues el tercero se hizo en Reino Unido. Y la conclusión fue que quienes mejores escuchaban su ritmo cardíaco tomaban mejores decisiones en juegos de mesa.
¿Cómo?
O sea que...
¿El suyo sí. propio?
Sí, sí. O sea, que la
intercepción... El suyo propio.
Que la intercepción, o sea, notar lo que pasa dentro de tu cuerpo, te puede dar pistas útiles pues para jugar y ganar en juegos de mesa.
Ya.
O sea, que también la intuición te habla a través del cuerpo, ¿no? La sudoración,
vaya,
las
rollo de superpoder, ¿eh?
Oye, pero ellos eran conscientes, quiero decir, manejaban de forma consciente todos esos las variables de sudoración tal, o no.
Claro, quien escuchaba de forma consciente ya era, pues eso, los que lo escuchaban de forma consciente tomaban mejores decisiones, se fiaban más, ¿no? De las señales que les daba su cuerpo, es como, vale, ¿cómo me está hablando la intuición? Porque hay gente que le habla, pues se le encoge la tripa. Hay gente que le empiezan a sudar las manos. Hay gente que le da un pinchazo en el pecho. Entonces, tienes que ver cómo la intuición te habla a través del cuerpo.
Ya, fisiológicamente, ¿qué te pasó cuando tu amiga te pidió esto? ¿Recuerdas la sudoración?
Sí, o sea, eso que dice Raquel del estómago, es más eso, ¿eh?
Sí.
Es así como que se me encoge así una cosa para adentro y digo, esto va a salir fatal.
Y ahora cuando la recuerdas también.
También.
Me veo tocada,
sí.
Adriana.
No, estoy
esto
tocadísima.
Mucho,
Oye, ¿quieres que enviemos un par de chavales ahí a su puerta? Estando oferta, claro.
Bueno, a ver, es que ha desaparecido, quiero decir, ha desaparecido.
Bueno, es que no sabemos
estos
ni
estos
dónde
son
está.
Buenos buscando, Te envío un par, que estando oferta en mi plaza,
Pero es gente especialista.
Pero te bloqueó el teléfono también.
Me bloqueó de todo.
Sí.
Tremendo.
Poca empatía,
Vamos, poca, ninguna. La empatía la que tenía yo, sabiendo que no se lo podía dejar.
Vale. Ya. Bueno, a razón de lo que nos ha contado Edgar, ya sabemos cómo funcionan las mafias. Pero, ¿cómo?
Eso sí que tienen intuición,
Sí, eso sí.
Cuando te quieres dar cuenta, estás en un maletero,
Y datos, tienen toda la información del mundo. Pero, ¿y el cerebro, entonces? ¿Cómo funciona, Raquel?
Pues... Se habla en neurociencia, se relaciona la actividad cerebral, ¿no? Pues con un área del cerebro que se encarga de crear hábitos. Entonces es el núcleo caudado, es el área, y que es que a través de experiencias pues vamos creando esas nuevas conexiones y atajos que van facilitando pues ese pensamiento más rápido y automático. Y ahí vive pues nuestra intuición dentro de nuestro cerebro.
Entonces podríamos decir que el instinto es lo mismo que la intuición.
Anda, es que pregunta, ¿qué? Aquí,
sí, hay una diferencia.
Ya empezamos con los matices.
Hay matices.
A ver, ¿qué?
No es lo mismo del todo, porque con el instinto, por ejemplo, si tú escuchas un ruido muy fuerte, pues tu reacción suele ser, pues o te tapas los oídos, o si ves que mucha gente empieza a correr en tu dirección, pues tú corres. Porque dices, a ver, si no corro me van a pasar por encima, ¿no? Pues es una forma de protegernos ante estímulos que se consideran más peligrosos. Pero la intuición es más la capacidad que tienes de llegar a conclusiones en muy poco tiempo, ¿vale? Está basada, pues lo que decíamos todo el rato, en ese conocimiento acumulado, en la experiencia, en todo lo que hemos vivido. Entonces, ahí ese pequeño matiz, ¿la? El instinto es más por instinto de supervivencia, de tú corres si ves algo, y la intuición está basada en experiencia.
Yo igual me equivoco, pero ¿sabéis quién tiene que tener una intuición pero desbordante? Que le mete, Laura Martínez.
Sí.
Laura,
sí,
Martínez, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días. Sí, buenos días.
¿Tú cómo vas de intuición?
Bueno.
¿A regular?
Sí.
¿Pero porque le haces caso o no le haces caso? ¿Crees que no tienes? ¿Cuál es?
Una... Creo que no tengo.
¿Crees que no tienes?
Sí.
Pues nos ha fallado la intuición.
Vaya, nos ha fallado totalmente.
Nos ha fallado, sí.
Pero totalmente.
Yo también te daba por...
Laura es un poco como yo, que jolín, qué rollo que no tenemos ninguna superpoder, ¿eh?
Bueno, a ver, entonces, si Laura Martínez está por aquí, a ver si esta no me falla. La intuición es que... Me dice que toca hablar de cine ahora, ¿no?
Eso sí, eso sí. Vale, ahí no te ha fallado la intuición. Podemos llamarlo de...
Ni el guión, ni la intuición, ni el guión.
Podemos hablar esto de cine intuitivo de alguna forma. En el caso de las películas, hoy os traigo cómo la intuición se ha podido presentar de diferentes formas. Más en el audiovisual. Todos recordamos Matrix por la escena de la pastilla roja y la pastilla azul, pero es que en esa conversación se habla precisamente de la intuición, de lo que se percibe pero luego no es.
Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
De Matrix.
La intuición es importantísima en según qué ámbitos, en según qué oficios. Mira, nos contaba ahora Raquel que uno de los primeros estudios que se habían hecho había sido analizando el comportamiento de bomberos y cómo podían saber, cómo podían predecir que a lo mejor iban a tener que salir inmediatamente a trabajar. Pues no sé si en el cine también se refleja algo.
De otra forma, tenemos un ejemplo muy interesante que es The Imitation Game, una película muy recomendable protagonizada por Benedict Cumberbatch, que interpreta a Alan Turing, el matemático británico famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma.
Muy si buena. Revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante.
Y si seguimos con profesiones, la intuición de la lingüista de la película La Llegada es fundamental también en la trama para conseguir comunicarse con los alienígenas.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo?
Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura.
Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto?
Son...
No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez?
¿Esto cuenta?
Oye, y una de las películas de ciencia ficción más taquilleras, más relevantes de los últimos años es Avatar. ¿Por qué la metes aquí en la lista?
Pues porque en ella se plantea que los Navi son seres que confían en su intuición, mientras que los humanos dependen, digamos, que de las lógicas de la ciencia.
Yo ya he escogido. Pero la mujer debe escogerme también.
Ya he escogido.
Cerramos con un pequeño giro, venga.
Sí, venga, la intuición femenina, que podría comprender un sinfín de películas como un género en sí mismo, y no voy a hablar de rom-com. Hoy hablamos de Madame Web, una película del universo de Spider-Man que explica la historia de cómo su protagonista, Cassandra Web, una auxiliar médica interpretada por Dakota Johnson, descubre que podría tener un poder mental para predecir el futuro.
¡Esto es una emergencia! ¡Salid del tren! ¡Ese hombre intenta mataros!
¿Por qué?
¿Quién eres?
¿Qué está pasando?
Puedo ver el futuro.
La intuición femenina, ha citado por aquí Raquel Mascara, que la intuición femenina, que podría ser un subgénero, esto daría para otro programa, se ha citado muchas veces, ¿no? La intuición femenina, como si yo te encargaría de revisar algún estudio, ¿no? Le pedimos un estudio,
sí,
Adri,
mejor,
a ver
mejor.
Si hay algún estudio que, que diga si la intuición femenina pues es mayor que la masculina, si no carece de importancia. Bueno, antes de que te vayas, Laura, nos falta inventario pues de las películas.
Hoy no tengo buenas noticias, os voy a decir decir esa cosa que diría la parda si tuviese que buscar una película. Navegad vosotros mismos en internet.
Vale,
dejaos guiar por vuestra intuición.
Pilláis, ¿no?
Exacto.
Muy bien, Raquel Mascara, que bueno, tenemos pendiente esto de la intuición femenina y lo que surja, como en las citas, ya, claro, ya veremos. A ver, que si no tienen ninguna otra intuición o información, pues ya veremos la próxima semana más. Muchas gracias.
Un besito.
Adiós,
chao, chao.
Raquel. Hombre, enviada especial del oyente Marta Centella.
Sí, qué bien.
Que está de vuelta. No quiere decir que esté de vuelta, que esté. No.
Está de vuelta de todo.
No está de vuelta, sino que ha vuelto aquí, pero porque tenemos deberes, ¿no?
Tenemos deberes. Ayer se lanzó aquí una pregunta sobre la posible relación entre el color de los taxis de Barcelona, sí, y la primera equipación del Español.
Vale.
Y dije, pues tengo que
volver. Hoy es su cumple.
Hoy
es el día oficial, 125 años.
Claro,
hoy.
Porque te crees, con ese tino lo ha hecho todo.
Por eso.
Lo ha hecho.
Claro, la celebración.
Por eso surgió aquí ayer, hablando de la moda deportiva, claro, ta. Y por eso la respuesta.
Y por eso Laura Martínez va de amarillo también.
Es verdad.
Bueno, de amarillo.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso ya no tiene nada que ver.
No, los micros de la SER.
Amarillo y negro.
También. Sí. Bueno, venga, sorpréndenos, ¿sabes?
Pero antes de entrar en materia, vamos a decirle un par de cositas a ChatGPT. Si le plantea esta pregunta, responde así: sí, esa equipación sí tiene relación directa con los colores de los taxis de Barcelona, aunque de forma curiosa y anecdótica, no por inspiración consciente.
Es decir, ya me conozco yo a mis clásicos, a ChatGPT. Es decir, que no la hay, seguro. No la hay. Seguro que le dice, oye, Chat, que me he dado cuenta, me he enterado que tengo otras fuentes que no tienen nada que ver. Entonces te dice, sí, es cierto, tienen razón, pero
dice,
perdóname.
Que sí, pero para decir que no.
Ya. Oye, todavía estoy buscando.
La caga mucho, pero siempre te pide perdón.
Totalmente.
Y luego te hace la pelota, ¿eh? Es verdad,
sí,
tienes razón.
Últimamente leí un artículo que hablaba de por qué ChatGPT hace eso. ChatGPT, la inteligencia artificial, que siempre te tiene que dar una respuesta. Está entrenada para darte siempre una respuesta, porque claro, si no, no se le puede entrenar para no darte nunca una. Para ser humilde. O sea, no se le puede entrenar para ser humilde, porque
para
si
decir,
no.
Pues la verdad que no, que
claro,
no tiene nada que ver.
Siempre entendería que no lo sabe todo y entonces nunca te daría nada. Es más
como
o menos.
Más de una persona, entonces.
Exactamente. Sí. Exactamente. Es que está muy humanizada y, sobre todo, muy españolizada en ese sentido, porque. Es lo que os iba a decir, no conozco a nadie que le haya pedido algo complicadito, medianamente complicadito, de eso que ChatGPT dice, ah, pues si quieres te compilo todo esto en un PDF y con datos, con imágenes, con links, pero como va a ser un poco esto va a generar cierto trabajo complementario, te lo pondré, te avisaré cuando esté. Entonces esperas, entras a las 2 horas, oye, ChatGPT, no, pero bueno, me está resultando, si quieres te puedo dar un anticipo de 2 de los 7 que te he dicho, no, o quieres que esperemos a mañana, bueno, pues espera mañana.
Nunca
hubo un mañana nunca, con una nunca. Respuesta
no,
de ChatGPT.
Por lo menos Alexa, que es una inútil integral, bueno. Por lo menos le preguntas y te dicen, no te puedo ayudar con ya, eso.
Claro, pobre, pero
al menos es honesta.
Pero es lo que no quieren los programadores de los ChatGPT, que alguien en la radio diga después, es que es un inútil como Alexa. No quieren y por eso.
No digáis Alexa, que entonces se le enciende a algunos.
Por eso,
Alexa, pon música.
¿Por qué te crees que lo estamos diciendo?
Es lo único que sabe hacer y a veces ni eso. Y el tiempo tampoco. Un poco acierta.
Vale, entonces que
está igual contenta la parda con Alexa.
Igual que el iPhone, que no acierta nunca, que te dice sol, soleado, soleadísimo, y está lloviendo. Oye, entonces que te dijo que sí, es cierto, hay alguna relación entre el taxi y tal, que no hay ninguna.
Ninguna.
Tú no buscarás en ChatGPT la respuesta, ¿no, docente? Ya,
no,
porque
Roberto.
Si no, vale.
Yo jamás, solo lo utilizo jamás. Para creer aún más en la radio y menos en la inteligencia artificial, como la parda. Pero vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, a los taxis.
En 1924 se aprobó en Barcelona un código de circulación que impuso el taxímetro y una raya pintada en la zona posterior, bajo la ventana, de cada taxi para identificarlo mejor. El color variaba según la tarifa.
Ya, vale. Eso en 1924. La primera equipación del Español era de 1900, porque
así
hoy
es.
Se cumplen los 125 años. A ver, ChatGPT, que ya hay cosas que no casan aquí.
Lo que pasó con el tema de los taxis fue que el color variaba según la tarifa. La blanca, 40 céntimos, la roja, 50, la amarilla, 60 y la azul, 80. Ante este panorama de precios y colores, cuando llegó la Exposición Universal de 1929, se desató la guerra de precios.
Se tuvo que poner un poquito de orden ahí.
Un poquito, se intentó, se estableció una tarifa única blanca de 60 céntimos por kilómetro.
La amarilla.
Lo que se quedó en el color amarillo como uniforme de los taxis barceloneses. Vale. Algo que se generalizó al completo sobre 1934, más o menos.
Conclusión. Esa parte de la pregunta está respondida. No hay relación entre una cosa y otra, pero todavía hay que comprobar, entonces, eso a lo mejor es capítulo para mañana, si de verdad llegó el gerente del Español en sus primeros días, que no tenía mucha caja, dijo, hazme unas camisetas. Dice, la más barata es esta porque tengo... Era así, ¿no, Edgarita?
Sí,
tengo tela de sobra que...
Excedente de tela amarilla.
¡De amarillo! Y pusieron amarillo con ribetes negro.
Yo creo que eso lo podemos dejar para otro día, pero...
Ve preguntándole a ChatGPT.
Quizá tiene algo que ver.
Ve preguntándole. Oye, ¿sabéis quién sabe mucho de ChatGPT y todo eso? Porque yo creo que ha hecho un curso especial, un máster o algo. Mayalen o Machevarría. Mayalen, buenos días.
Ninguno.
Oye, ¿es más o menos eso? Que el ChatGPT no puede ser humilde y nunca te puede decir que no a nada. O hombre, uno completo.
Hombre, para que nos guste tanto nos tiene que vender un poco los oídos,
¿no? Ya. Es consentidor, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. Bueno, a ver, la contraportada de hoy no sé si podría encajar en el hábito de las relaciones en el que te estás especializando, sí, en este máster, sí, que estás haciendo
aquí. Más que
aquí.
En el ChatGPT, yo creo que en relaciones.
En relaciones.
Sí. Venga, empiezo con una pregunta. Si os sobrasen 150 euros, ¿en qué los gastaríais? ¿Un concierto de una banda desconocida o una boda de una pareja que no conocéis?
También desconocida. Pero se puede gastar en una boda de una pareja que no conocemos.
Sí. No gastar dinero en eso.
¿Vosotros qué haríais?
Hombre, a un concierto, ¿no?
Concierto de banda desconocida. Sí. Aunque sea tributo.
Sí, aunque sea tributo.
Ya. Aunque sea los niños, ¿cómo es? Los niños Jesús, que te gusta.
Los niños Jesús, a mí me gusta mucho.
Pues ya. Mira.
El niño Jesús que nació en Triana.
Exacto.
¿Qué haríais? ¿A alguien se iría a una boda de desconocidos? No. Pagando 150 euros encima.
Uy, no, pagando no. Pero colarme sí.
No, no, es que dices, si os sobrasen 150 euros. Bueno, es que hay que pagar. Es, para
claro,
ir
claro. Ya. Bueno, por
bueno,
increíble...
Bueno, pero te entra el menú, ¿no? Al menos, o sea que...
Eso oye, yo, dependerá
yo
de la boda.
Por obligación que...
Hay que informarse antes.
Sí, dependerá de la boda, digo yo. Bueno, por increíble que parezca, el Confidencial asegura que esto es lo último de negocios.
¿Lo de los conciertos desconocidos?
No, lo de comprar entradas para bodas.
¿Qué dices?
Random. Sí, sí.
Pero vamos a ver.
Es una idea de negocio que ya se venía haciendo en otros países como India, pero que ahora también ha llegado a Europa. En Francia han abierto una startup que ya cuenta con clientes de Portugal y Reino Unido, entre otros.
A ver, si había nacido en países como la India, pues yo lo entiendo, porque con su baile Bollywood y todo eso, pues tiene...
Sí, ahí igual algo vistoso, los pagas, dices, los 150, paga
porque claro. Tiene la parte esa de concierto.
De concierto.
¿Pero para qué?
Bueno, pues en India, como bien decías, la motivación es más turística, pero los franceses aseguran que su proyecto no trata de vender invitaciones.
No, que va, no, vender burras.
Eso es, ellos apuntan que sus clientes buscan o bien conocer gente nueva en un entorno alegre o vivir una experiencia cultural auténtica. Vamos, que también huele un poco pues a esto de turismo, ¿no?
Ya, oye, ¿en qué momento se habrá convertido una ceremonia íntima en un espectáculo en el que pagas, en el que... Imagino que después ya habrá, si es que no lo hay ya, diferentes tarifas en función de...
Las hay. Bueno, según los expertos, todo esto es una consecuencia natural en una sociedad que ha normalizado pagar por tener experiencias. Las fronteras entre lo público y lo privado se han diluido tanto con las redes sociales que parece que cualquier excusa es válida para convertir una vivencia en contenido para redes.
Ya, hace un mes más o menos, precisamente, estábamos hablando sobre la tendencia actual de convertir bodas en experiencias.
O sea, que esto también lo puedes regalar en una Smart Box. Una invitación de boda.
A la mía vino gente que no estaba invitada.
Pues mira.
Claro, se pusieron, como lo oyeron en la radio, se pusieron el chándal. No, pero eso de convertir una boda en una experiencia, el Chándal Festival.
Sí, vale, por ejemplo.
Pero oye, esto ya es otra cosa,
pues
¿no?
Sí, descubrimos, como bien decías hace un mes, que se está extendiendo el concepto de boda feria. Con la preboda y la posboda que hablábamos. Y que parece que ahora la prioridad de quienes se casan es más el entretenimiento de los invitados. Ya son más los españoles que apuestan por una boda de 2 días, un 38%, a los que se ciñen al único día de la ceremonia, que es el 32%.
No, es que con un día es imposible que salgas en callejeros. No, un día no renta, de dos para arriba. Luego a ver cómo le salen las cuentas a esa gente, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que la media de las bodas en España ronda los 25.000 euros. Bueno, pues con toda esta farándula encarece muchísimo el presupuesto de la boda y entonces cada vez se reduce más el número de los invitados. ¿Qué pasa? Que los que van pues terminan pagando todavía más para financiar esa experiencia única.
Ah, bueno, pues que vengan los invitados estos.
Eso es.
Lilis, los...
Pues sí. Sí, el artículo lo llama
llama micromecenazgo emocional. Venga. Los novios aportan experiencias y los invitados las pagan.
Ya, bueno, hombre, sí, mirándolo así, si vendes entradas, eso que te ahorras, ¿no?
Pues claro. Sí, los wedding planners consultados aseguran que España tiene una cultura nupcial muy rica, como la de Bollywood, y que sería fácil vender bodas andaluzas, gallegas o mallorquinas.
Claro, temáticas. Y con vara de avellano lo daría, ¿no? En la entrada, ya.
Sí, pero bueno, estos expertos también apuntan que son realistas y señalan que los españoles prefieren un poco ceremonias más íntimas, donde la media de invitados ronda los 115 asistentes.
Bueno, entonces, a ver, algo de esperanza. ¿De momento estamos a salvo, Miami, o no?
A ver, teniendo en cuenta que cada vez son más los turistas que quieren casarse en España y que en Mallorca hay muchas parejas locales en lista de espera porque los ingleses han copado las fechas en las islas, pues no sé qué decirte. Además, esta empresa francesa asegura que están recibiendo interés desde Andalucía y Cataluña.
Ya veréis.
Así que
ya
cuidado.
Así empezó Halloween, ¿eh?
Os digo una cosa, a mí...
Así empezó Halloween aquí en España, ¿eh?
Pues mira. A mí en alguna boda, por favor, que si me invitan me pongan en la mesa esa con los desconocidos, mejor, ¿vale?
¿Iríais alguna, aunque sea solo para...
Hombre, iría.
¿Sí?
Sí, sí.
Hombre, si voy con... tengo que ir con algún colega.
No, pero hay
que ir
solo, ¿eh? O sea, el reto es ir
solo. Y a ciegas, sin saber de quién es la boda, las relaciones que tiene esa gente.
Tú imagínate que se casan dos de 80 años. Ah, que bueno, puede ser.
Ya. Pues seguro que se come bien.
Y que es más divertida.
Ya está. Edgar hoy viene bien optimista. Seguro que se come bien. Ya está,
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.